conmigo, el decano es más fuerte, más leyenda, más equipo, más Huelva.
Seamos más. Abónate al Real Club Recreativo de Huelva.
Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí al segundo programa de Fórmula Gol de la nueva temporada. Una temporada que todavía, recordemos que todavía no hay partidos de nuestras categorías. Falta ya un poquito menos, ya solo queda un mes para el arranque de la competición, tanto en segunda como en tercera, posiblemente también división de honor y las demás categorías pues un poquito más adelante, pero bueno, ya poquito a poco, ya este fin de semana ha empezado la primera y la segunda división A, y bueno, ya poquito a poco esperemos ver partidos de fútbol si la pandemia nos deja, si Dios quiere. Bueno, hoy vamos a presentar a nuestros dos invitados. Empezamos por mi derecha, tengo aquí a Fosky, segundo entrenador del Club Deportivo Los Rosales Juvenil. Muy buenas, Fosky.
Buenas tardes, de David.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Lo primero, pedirte disculpas.
Primero de salud, ¿no? Está bien.
Pedirte disculpas por la semana pasada, que no pude venir, pero vamos, parece que estamos un poquito mejor. Y de camino, pues aprovechar también para darle ánimo y a Juan Palma y a nuestro amigo Quiki, sí, que se mejore lo antes posible, que queremos verlo disfrutar de esto que tanto nos gusta, que es el fútbol.
Está claro, ¿no? Hay que contarlo esta semana, pues tanto a Juan Palma, entrenador de Ayamonte, le dio un susto, de un infarto, y a Quiki, pues un ictus, ¿no? Fíjate tú, ¿no? Una semana, afortunadamente los dos ya están en casa recuperándose, tanto el entrenador de Ayamonte como el entrenador del Huello Club de Fútbol, lo que es la vida, ¿eh, Fosky?
Aquí, como se suele decir, estamos de emprestado.
Sí, la verdad que sí. Bueno, me imagino que con ganas de fútbol, ¿no?
Como te he dicho antes, cuando estábamos hablando aquí, fuera de los micrófonos, con muchas ganas, pero con mucha incertidumbre. Con mucha incertidumbre porque no tenemos ficha fija de inicio, los protocolos son muy difíciles de cumplir y muchos temas que para clubes modestos como nosotros es cuestión de pensárselo bastante, sin salir a competir o no, ya no de calle a fútbol, de si salir a competir o no.
Está claro. Bueno, Fosky, tenemos aquí para hablar del tema, ¿de acuerdo? Muy bienvenido a esta casa.
Vale, muchas gracias.
Y también vamos a saludar a nuestro compañero de Hispanidad Radio, Alex Martínez. Muy buenas, Alex.
Buenas tardes, David.
Periodista de, ¿cómo decís? De Hispanidad Radio, te he visto que escribe en recreativismo, me imagino que buscando
en varios, ¿no?, sitios, porque de momento todavía no he empezado la carrera de periodismo, estoy a punto, el 5 de octubre empiezo la carrera de periodismo en la Universidad de Sevilla, y nada, con ganas de empezar y buscándome la vida como se pueda.
Y con ganas de fútbol y de recre, ¿no?
Con muchas ganas. Ya, la verdad, hemos ido a algunos entrenamientos, hemos visitado el equipo, hemos visto cómo está el equipo, y la verdad es que con muchas ganas de empezar.
Pues muy bienvenido, Alex, a esta casa.
Muchas gracias.
Así que estamos ya en materia, vamos ahora con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última del decano, una última hora del decano, que bueno, de momento sin partidos amistosos, aunque estamos a la espera de si hoy hay confirmación oficial de un partido amistoso este miércoles ante la Palma Club de Fútbol en la ciudad deportiva del decano del fútbol español. Eso sí, a puerta cerrada, y no sabemos si van a entrar los medios de comunicación, por lo menos para que puedan narrar el partido. No sé, Ale, ¿qué nos puede contar, lo que sepas?
De momento, como dijo Manuel Camacho y como dijiste tú, David, el partido será a puerta cerrada seguramente, con en torno a las 6:30 de la tarde en la ciudad deportiva del decano, y todavía no se sabe si se podrá seguir a través de la televisión, a través de la radio, no se sabe aún. Es un partido que todavía no está confirmado y tenemos que esperar.
También he leído hoy precisamente, creo que en Albiazul, es un partido casi cerrado con el Sevilla Atlético, ¿no?
Sí, un partido casi cerrado con el Sevilla Atlético, aunque todavía hay que buscar ese sitio donde jugarlo. No se sabe si va a ser en Estadio Colomino, porque el Estadio Colomino está de resiembra y está cambiándose y poniéndose bonito para la temporada, pero seguramente sea en el campo de ellos, allí en Sevilla.
¿Cómo estás viendo, ya que tú has podido ver los entrenamientos, cómo estás viendo al equipo de Claudio?
Pues el equipo de Claudio, la verdad es que me está sorprendiendo. Mucha intensidad, mucho carácter, un muy buen ambiente. Yo creo que el equipo, a diferencia de otras pretemporadas, lo está dando mucho mejor. Claudio está motivando mucho mejor al equipo, y creo que de momento bien. Ahora, hay que cerrar lo que queda de la plantilla porque todavía quedan algunas cosillas que mejorar.
Fosky, ¿cómo está viendo de momento la plantilla del recreativo, los fichajes y eso?
Bueno, la verdad que la segunda vez es una categoría complicada. Y a priori, por lo que ha dicho Ale y por lo que leo que tú publicas y demás, y por Albiazul y demás, creo que está haciendo una muy buena plantilla. a falta de cerrarla, como hemos estado hablando antes, a falta de un 9, que eso es lo que muchos años hemos echado en falta, a lo mejor. Y como hemos dicho antes, esperar después del grupito que nos ha tocado, que parece que es un grupito asequible, intentar hallar paso, porque la verdad que siendo el decano y siendo Huelva nos merecemos estar, ya no quizás en primera, ¿no? Porque, pero un sube y baja, y estar siempre ahí en segunda, mantenernos, sí. Y menos mal que siempre la afición echa el último remorque, que nunca deja solo al decano, y siempre están ahí apoyando, renovando sus carnets y demás.
Sí, está claro, una afición que ya vamos por 7.500 abonados, cerca ya de los 7.000, me imagino que esta semana se podrá llegar ya a los 7.000 abonados. Y bueno, hablando de 9, ¿por qué no confía también en Chuli, no, Alex Fosqui?
Sí, lo que pasa es que Chuli viene de una lesión. Chuli está lesionado, ha venido a los entrenamientos, el otro día lo dijo, que está a la espera de las pruebas, de la resonancia, y a ver cuánto dura su lesión. Y aún así necesitamos otro 9. Está bien Chuli, pero yo creo que Recre debería jugar con 2-9. Uno que vaya buscando el espacio y otro que sea el rematador.
Quiles se queda, buena noticia, ¿no?
Muy buena. Una muy buena noticia porque aquí sí le doy ese punto a favor del club, que se ha puesto serio en todo momento. Le ha dicho al club griego que si quiere a Quiles que pague la cláusula, si no, pues que se aguante, porque Quiles es un gran jugador que lo necesita Recre, y creo que para este momento no se tenía que marchar.
Es muy importante, ¿no, Fosqui, que un jugador de la talla Quiles se quede? Porque 100.000 euros, vale, a menos para los Rosales, sería un dinero importante, ¿no? Pero para Recreativo, clubes de esta entidad, 100.000 euros no le soluciona nada a la vida.
Pero nada, nada. Vamos, como estamos nosotros hablando económicamente, nosotros no podemos entrar en rebaja. Es lo que ha dicho Ale, si quiere, págalo. Y Quile le da un salto de calidad al equipo, que ojalá tuviéramos 11 como Quile.
Está claro, ¿no? Había aficionado que no entendía esa cláusula tan baja, ¿no? Pero claro, eso antes de una negociación entre el jugador y el club. Posiblemente si Quile, en vez de una ficha de 50.000 más o menos, tuviese de 100.000, pues quizá la cláusula fuese de 500.000 euros, ¿no? Por lo menos.
Exacto, es una cláusula que, bueno, sí, la afición dice que es baja porque se podría ir, pero si
es que
lo ves,
hasta un club de segunda A lo puede llevar, porque 100.000 euros y más con el dinero que ganan los clubes ya en segunda división A, perfectamente.
Exacto.
¿La campaña de abonado, qué te está pareciendo?
La campaña de abonado es un éxito. Un éxito rotundo, porque viendo las circunstancias en las que estamos, que seguramente solo permitan entrar 800, que aún así me sigue siendo una cifra muy baja para lo que el Estadio Colombino puede albergar, que son 22.000. Yo creo que la campaña de abonados va viento en popa. Veremos a ver si nos mantenemos ahí, 7.500, 7.000 o incluso los 8.000, pero habrá que esperar. De momento, bastante bien, y creo que ya estamos en los 7.000.
Fosqui, si tú sí fuese miembro del Consejo de Administración, ¿qué harías? ¿800 aficionados o directamente no entra ninguno? Porque de momento es lo que permite, aunque verá que hay un aterisco ahí, ¿no?, que permite que haya más de 1.000 aficionados, pero hay que pedir un permiso 10 días ante antelación. Pero claro, lo tienen que especificar. No sabemos si el segunda B es un interés general, como un campeonato importante.
Hombre, yo estoy como Ale, que viendo la capacidad que tiene el Colombino, 800 se ve en poco. Porque 800, no más que en fondo te puede poner manteniendo la distancia de seguridad, sobrado. Y si fuera del Consejo de Administración, es una papeleta complicada, ¿eh? Pues si tú 800 o ninguno. Pero es que si tengo 800, son 800 animando. Y ahora, de esos 800, ¿quién entra? Los más viejos, los más nuevos, a sorteo. Como si fuéramos a comprar una entrada para la final de Champions.
Incluso yo, si fuese sorteo, habría polémica. Porque a mí, depende de que le toque, ya habrá gente. Claro.
Claro. Suele ver la suficacia. Mira, porque fulanito, mira, el primo de menganito. Sí. Y después, lógicamente, los jugadores siempre dan sus entradas. Perdón. Y a lo mejor dice, mira, es que estáis de esos 800, 100 son familiares, todavía más que quedan 700. Pero es una papeleta que yo creo que, siendo el Consejo de Administración, lo harán lo que sea lo mejor para todos.
Está claro. ¿Qué te parece? ¿Te gusta Claudio Barragán como entrenador, Fosqui, como aficionado?
¿Qué decir? La verdad, el año pasado me dejó mucho que desear. Porque siempre el Recre hay años que hemos tenido plantilla, pero no hemos tenido entrenador. Hay años que hemos tenido entrenador, pero no hemos tenido plantilla. Y yo creo que el año pasado fue el año en que teníamos plantilla, pero no teníamos entrenador. Y me defraudó. Y este año, ya te digo, como ha dicho Ale y por lo que está leyendo, parece que están los jugadores más enchufados, están mejor. Esperemos y que nos dé la alegría.
Yo soy partidario de que la segunda vez que jugaba estilo Salmerón, la verdad, en la segunda división. Eso del juego bonito que hizo plantear aquí Monteagudo. Si tienes jugadores buenos para eso, estupendo. Pero en segunda vez, y viendo la economía que tiene el club, yo creo que el Recreativo no se puede permitir a esos tipos de jugadores. Y al final, si nos salió bien con Salmerón, yo creo que Claudio es más o menos el estilo parecido a nivel, porque sí, es verdad que con la llegada de Claudio, es verdad que nada más que se ganó un partido, pero sí que vería que yo veía más al equipo un poquito más sólido, sobre todo en defensa. De hecho, Fede, tú, le fastidiamos el ascenso al Marbella, porque no pudo quedar campeón de liga, y la verdad es que yo creo que ese es el estilo que mejor le viene al club. No sé si estáis de acuerdo con los amigos.
Yo creo que sí, yo creo que Claudio Barragán es un entrenador que no le ha dado tiempo de mostrar todo lo que tenía que demostrar en el club, porque llegó tras la destitución de Alberto Monteagudo, quien quiso implantar un sistema de muchos goles, de jugar muy bonito para que la afición se divierta, y al final no fue así, la afición se aburrió y finalmente pues acabó destituido. Y yo creo que Claudio Barragán pues es un entrenador con mucha intensidad, le mete mucha carga a la defensa, le dice que tienen que defender y el equipo va a defender, es un equipo muy sólido y es lo que busca el Recre. El otro día en la entrevista con Diego Jiménez dijo que el Recre este año va a ser un equipo muy difícil de batir, y es lo que quiere Claudio Barragán, que sea un equipo bastante difícil de batir, y ya después, de cara a la portería rival, pues intentar encajar esos goles que también el año pasado nos hicieron falta.
Un equipo solidario, como siempre se dice. ¿Qué te está pareciendo la política de comunicación del club ahora con las ruedas de prensa a través de la pantalla y eso? ¿Qué te parece?
A través de la pantalla es un poco más diferente, porque el otro día, por ejemplo, tenía más preguntas, pero no me dio tiempo a hacerlas, pero otra cosa no queda. Si el COVID-19 quiere que sigamos así, habrá que esperar.
En primera y en segunda creo que es así también, porque en la rueda de prensa del entrenador del Cádiz me fijé que era a través de una pantalla los periodistas. O sea, que la nueva normalidad, ¿no?, también llega aquí a los medios de comunicación. En definitiva, habrá que seguir esperando. Estaremos atentos las próximas horas a ver si se anuncia ese partido amistoso ante La Palma el miércoles en Ciudad Deportiva, y a ver si pueden entrar por lo menos en mi comunicación para que por lo menos esta casa, Hispanidad Radio, lo pueda retransmitir el partido y por lo menos escucharlo, ¿no? Sería sobre las 6:30, ¿no, Alex?
Sobre las 6:30 en la Ciudad Deportiva del Decano.
Pues estaremos atentos a la próxima hora. Aquí la última hora del Decano y nos vamos a la Tercera División de Honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor.
Bueno, una tercera división de honor que tenemos al San Roque de Lepe, a La Palma en tercera. Hablando del San Roque, está haciendo un buen equipo, ¿eh?
En principio, como hablamos, sí. Después hay que llevarlo a la práctica.
O sea, han conseguido mantener a Veledo, que yo creía que se iba, fíjate tú. Yo no creo. Al Recker tenía mis dudas, ¿verdad? Porque creo que tiene también una cláusula bien bastante alta, sobre todo para el Recreativo. Pero sí confiaba que un equipo extranjero se lo llevase.
Sí, yo también. Yo creía que Abeledo se iba a marchar del San Roque de Lepe, pero también se ha puesto firme. Si no paga la cláusula, no se van. Y yo creo que esa era la opción del San Roque, que continuase en el equipo.
Además tenemos también a otro equipo onubense, La Palma, Club de Fútbol, ¿no? Es una alegría, ¿no?, que Huelva tenga dos equipos onubenses.
Hombre, yo creo que ya era hora y se lo merece, ¿no? Y ojalá podamos tener dos, tres o cuatro. Señal de que aquí el fútbol va bien.
Está claro. Bueno, pues ya nos está escuchando el director general del Club Deportivo San Roque de Lepe, Emilio Ramos. Muy buenas, Emilio.
¿Qué tal? Buenas tardes, David.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí en el lío diario.
De salud bien, ¿no? Que es lo más importante ahora mismo.
Sí, afortunadamente sí. Todo el mundo viene en casa y, como tú bien dices, ahora mismo es lo más importante.
Bueno, un San Roque de Lepe que también empezó ya la pretemporada y que, yo no sé, bueno, plantilla cerrada creo que todavía no, pero casi perfilada ya, ¿no, Emilio?
Prácticamente, sí. Realmente ya podemos decir que tenemos el grueso de la plantilla que va a participar en el campeonato. Siempre estamos atentos al mercado por si surge alguna cosa de última hora que pueda servirnos para mejorar, pero prácticamente plantilla cerrada, efectivamente.
Y en tu opinión, el San Roque de Lepe, yo creo que muchos opinan que el San Roque de Lepe ha hecho una gran plantilla, ha hecho una importante aportación, sobre todo en la incorporación del fichaje. El San Roque de Lepe, como mínimo, tiene que estar peleando por la zona alta, ¿no?
Bueno, hombre, eso es lo que vamos a intentar, no cabe duda. Hemos hecho una plantilla con mucha ilusión, con mucho trabajo detrás. Llevamos todo el año viendo futbolistas, analizando los perfiles que queremos y bueno, siempre planteamos salir con una plantilla en la que la base fuera la del año pasado, renovando a una gran parte de la plantilla y, por supuesto, mejorarla en la medida de las posibilidades con futbolistas de nivel que vinieran para aportarnos. Creemos que la plantilla es interesante, tampoco queremos meter una presión excesiva a este grupo de chavales que está todavía empezando la pretemporada, pero no cabe duda que el objetivo debe ser mirar hacia arriba. por supuesto.
Está claro. Aproximadamente, Emilio, si se puede decir, ¿cuál es el presupuesto actual del San Roque?
Bueno, David, nosotros preferimos no hablar de cantidades exactas. Sí es cierto que el presupuesto, puedo decir que en la plantilla es similar al del año pasado, quizás un poco superior, no mucho, un poco superior, pero yo soy de los que pienso que tampoco el dinero manda. Hay que ser también ágil en las contrataciones, hay que aprovecharlo en momentos oportunos. Creo que es una categoría en la que hay muchos equipos igualados a nosotros en cuanto a presupuesto, y en ese sentido no creo que seamos diferentes, pero bueno, sí creo que con los recursos que tenemos hemos explotado bien el asunto para hacer una plantilla, creo, competitiva. Esto es como todo, la competición luego nos pondrá en nuestro sitio.
¿Qué te ha parecido el grupo que le ha tocado al San Roque de Lepe? Cuando hablan de cercanía, yo me río, porque de Córdoba a Huelva, ahora me entero yo que está muy cerca.
Totalmente, David. La verdad es que, bueno, yo lo he repetido por activo y por pasiva a quien corresponde, que son los órganos federativos. A todas las personas de federación con las que he podido hablar, les he comentado que me parece absurdo que a esto lo llamen cercanía. Lo pueden llamar de cualquier manera, pero cercanía no. Quizás el otro grupo, vamos, no sé si denominarlo grupo A, grupo 1 o lo que sea, sí que son todos muy cercanos, pero es como yo decía, si cogemos a los equipos que están en el medio y los unimos a todos en un grupo, pues seguramente eso será cercanía, pero si dejamos a todos los periféricos en otro, nunca jamás podremos llamar a eso cercanía. Y efectivamente, nos encontramos con que tenemos que ir 4 veces a Córdoba. De hecho, fíjate que el presidente del Pozo Blanco, que es amigo también, llegó a hacer los números. Y por darte un dato, en el grupo nuestro no había ni un solo equipo. Para ser exacto, creo que el Sevilla C era el único que bajaba de 1.800 kilómetros en toda la temporada, y levemente. Mientras que en el otro grupo no había ni un solo equipo que se acercara a los 1.800 kilómetros, quitando el Ceuta, por supuesto, pero que el Ceuta tiene subvencionado los viajes, como es lógico, por su situación, ¿no? Por tanto, la verdad es que el reparto ha sido un poco absurdo, yo tampoco lo entiendo, pero en este punto ya, David, creo que no cabe lamentarse por lo que no está en nuestra mano. Es cierto que ha habido una votación, también es cierto que la votación parte de unos grupos que vienen dados, es decir, no se ha votado la conformación de los grupos, lo que se ha votado es sobre dos opciones, las que ya vienen conformadas la inclusión de unos equipos u otros, ¿no? Pero bueno, ya digo, no está en nuestra mano, lamentarse ya no tiene sentido y lo haremos lo mejor que sepamos y podamos y poco más.
Está claro. Mi compañero Ale, ¿te quiere hacer una pregunta?
Bueno, yo te voy a preguntar, Emilio, sobre cómo estás viendo al San Roque de Lepe en los entrenamientos, porque tras la vuelta, tras el parón este del COVID-19, ¿cómo ves a los chicos y cómo ves de cara a la próxima temporada?
Pues hombre, la verdad es que yo veo al equipo bien, lo veo intenso, con muchísimas ganas, estaban todos deseando volver a la normalidad, entre comillas, de los entrenamientos y del balón y de, bueno, del día a día normal de un equipo. Es verdad que hay muchos chavales, sobre todo todas las renovaciones, que llevan mucho tiempo sin entrenar, o al menos sin entrenar a nivel de grupo. Otros chicos, sobre todo los nuevos, pues sí que vienen de haber jugado playoff, con lo cual llevan menos tiempo parados. Pero en general, una actitud muy positiva, muchísimas ganas por que esto comience. Y bueno, creo que es el primer paso para intentar pelear por objetivos, lógicamente, que la gente esté contenta y muy enchufada.
Emilio, la campaña de abonados del San Roque de Lepe, ya se sabe que por lo menos un máximo de 800 espectadores, me imagino que ya pronto la sacaréis, ¿no?
Sí, llevamos tiempo trabajando en ella. Es verdad que, ya lo he dicho alguna vez, estábamos esperando un poco a saber, no digo con exactitud, porque lo de la exactitud es complicada en estos tiempos, pero sí al menos una ligera idea de lo que iba a decidir la Federación con la Junta de Andalucía y demás. Y bueno, yo espero que esta semana podamos ya lanzar la campaña de abonados, y que sé que hay mucha gente que la está esperando. Recibimos muchas llamadas y comunicaciones durante el día preguntando precisamente dónde y cuándo puede sacarse el carnet, lo cual es una muy buena señal. Y como digo, yo espero que esta semana ya podamos lanzar la campaña de abonados y poner a disposición de nuestros abonados pues esa posibilidad de sacarse el carnet, ¿no?
¿Qué proyecto hay en la cantera del San Roque? Porque hemos visto que en el filial habéis hecho bastantes incorporaciones. Me imagino que un filial competitivo, ¿no? Para que pueda aportar jugadores al primer plantel, ¿no?
Nosotros queremos desde el principio que la cantera sea un nido en el que apoyarnos cuando sea necesario, ¿no? En ese sentido, estamos intentando trabajar. Hombre, es complicado hacerlo todo desde el primer momento, ¿no? Hay que trabajar poco a poco y a futuro. Era un paso importante el año pasado que subiera el filial. También hubiera sido un paso importante que subiera el juvenil, la Liga Nacional. Nos quedamos a las puertas por culpa del dichoso virus, cuando creo que lo teníamos todo muy por la mano para poder ascender. Pero bueno, lo cierto es que en el filial, que me preguntas concretamente, pues sí, queremos que el filial sea un trampolín para llegar al primer equipo. Por supuesto, la base debe de ser siempre los jugadores que suben del juvenil y los jugadores que desde abajo vengan con potencial suficiente para afrontar una liga, en este caso tan competitiva como la Primera Andaluza. Pero ¿por qué no apoyarnos en chavales de la provincia que sean jóvenes, que tengan potencial y que vengan con la ilusión y con las ganas de pelear por estar en el primer equipo, que desde luego es nuestra intención? Ya este año, sin ir más lejos, Antonio López forma parte de la primera plantilla de pleno derecho. Se lo ha ganado él con su esfuerzo y su trabajo. Hubo chavales el año pasado, juveniles de primer año, como Franco, que debutó con el primer equipo. Y tenemos también ahora varios chavales juveniles haciendo la pretemporada, juveniles y no juveniles. También algunas de las incorporaciones para el filial haciendo la pretemporada con el primer equipo. No están desentonando para nada y, por supuesto, siempre lo hemos dicho. Todo aquel que llame a la puerta, que eche la puerta abajo y diga aquí estoy yo, desde la base, va a tener su oportunidad en el primer equipo. Al menos esa es nuestra intención.
Está claro, Emilio. Una última, yo sé que eres abogado, ¿qué te parece el tema del Córdoba Club de Fútbol? Que se cambia de nombre para que pueda jugar en Segunda División B, luego también está el tema del Jerez Club Deportivo, que creo que lleva 5 años sin consejo de administración, unos temas bastante peleadudos y que mosquea a los demás clubes con mucha razón, ¿no?
Claro, yo siempre digo que, hombre, que desde mi posición de director general de un club, en el que evidentemente tengo que mantener relaciones con otros clubes, pues me sabe mal meterme en casa de nadie, ¿no? Mm. Al final, lógicamente, ya tiene uno problemas suficientes en casa, que los hemos tenido también y que estamos solucionándolos poco a poco, para meterme en casa de los demás, ¿no? Sí es cierto que, lógicamente, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman, no por nada, porque, oye, respeto muchísimo a la gente de Córdoba y además aquí en Huelva sabemos que hay una estupendísima relación con la afición de Córdoba, pero quizás son los sufridores, los más sufridores de todo esto, ¿no? Lo que ya decía, creo que es un poco abrir la caja de Pandora situaciones como la que se plantean, en el que se puede trasladar o traspasar la unidad productiva, ¿no? Como si esto fuera cualquier otra empresa, y bueno, eso creo que desvirtuaría mucho lo que ya ha ocurrido en otras ciudades, o lo que puede ocurrir si esto finalmente se confirma, con otros muchos lugares en los que, bueno, pues habría un camino muy fácil y sencillo para evadir el pago de las deudas, ¿no? Que al final es lo que debe hacerse.
Está claro. Pues muchas gracias, Emilio. Estamos en contacto y, bueno, esperemos hablar más adelante, que será buena señal.
Cuando queráis, a vuestra disposición.
Venga, un abrazo, Emilio. Gracias.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Bueno, ahí Emilio Ramos, el director general de San Roque de Lepe. Y una división de honor que tenemos este año, 5 equipos onubenses otra vez. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo lo estás viendo, Fosky, desde tu posición?
Hombre, como ya te he dicho antes, ¿no? Que señal de que el fútbol onubense va un poquito en alza, ¿no? Que es algo importante para la ciudad, ¿no? De que cada vez tengamos equipos en las categorías que nos merecemos, ¿no? Porque siempre vemos que los jugadores, pues por el tema de estar en categorías bajas, tienen que emigrar a otras ciudades, a otros equipos.
Además, este año que tenemos a 5 equipos, bueno, el Boyullo está haciendo un buen equipo, el Isla, verdad que se ha renovado bastante, Aroche partiéndose ahí la cara, sí. Cartaya se mantiene ahí, es decir, que bonita liga. Y el filial, que bueno, ahora que está atento el filial, no, porque es un filial nuevo, ¿no, Alex?
Sí, de momento es un filial nuevo. Estamos viendo que todavía no se sabe mucho cómo va a empezar el filial, porque se han ido muchos canteranos del Recre, así que no sabemos si va a tener que venir mucha más gente o se va a tener que hacer algo, porque de momento el filial está completamente vacío.
Estaremos atentos. Bueno, ya nos escucha el presidente de la Corporación Deportiva Cartaya. Muy buenas, Manuel Benítez.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Lo primero, de salud, bien, ¿no?
Bien, afortunadamente estamos todos bien.
Bueno, un Cartaya que también ya arrancó hace tiempo la pretemporada. ¿Cómo estás viendo a la plantilla?
Bueno, pues dentro de todos estos condicionantes que tenemos alrededor y con lo cual nos estamos adaptando de la mejor manera posible, pues dentro de eso, bien. Nosotros entendíamos que en cuanto tuviésemos autorización teníamos que empezar, porque sabíamos que este modelo de competición tan novedoso pues iba a ser importante entrar bien dentro de la competición en cuanto se pudiese y en cuanto se diese el pistoletazo de salida. Por tanto, nosotros no dudamos en aplicar el protocolo en cuanto lo tuvimos y solicitar permiso para entrenamiento, y ya desde hace algunos días, un par de semanas, pues estamos entrenando con la plantilla al completo, sin ninguna incidencia y trabajando bien dentro de todas las circunstancias que nos rodean, ¿no?
Una lástima, ¿no? Las cuatro salidas que se produjo por temas personales, los cuatro, ¿no?
Sí, sí, pero es algo que tenemos que entender también en estas circunstancias que se están viviendo, que son temas tan excepcionales, que cada uno, aparte de jugar al fútbol, que es lo que más les gusta, y más en este ámbito no profesional, donde es una afición que muchos de ellos la llevan desde chiquitito y la siguen manteniendo mientras puedan, hay circunstancias personales y familiares que hay que ponerla en valor por encima del fútbol, ¿no? Y cada uno tiene esas circunstancias, y bueno, desgraciadamente en la planificación inicial se cayeron tres o cuatro futbolistas, pero bueno, como tenemos tiempo suficiente, como he dicho antes, hemos empezado con más que tiempo a la hora de planificar y organizar, pues se han repuesto esas plazas, y bueno, en principio pues esperemos que no echemos en falta a nadie. Ahora mismo simplemente estamos trabajando con los que están y muy contentos, la verdad, que con la plantilla actual.
Esperemos que sí. Mi compañero Ale, te quería preguntar algo.
¿Cómo ves sí. los rivales de esta temporada? Son difíciles, ¿no?
Bueno, pues difíciles siempre, porque la división de honor es una división complicada. Está ahí entre medio, entre la tercera y la provincial, donde hay muchos jugadores que caen de tercera, muchos equipos que se refuerzan con jugadores con experiencia en tercera y en segunda B, y después con equipos que vienen de abajo intentando tener protagonismo, que salen de su provincia para intentar luchar al máximo dentro de esta categoría, ¿no? Siempre esta división es complicada. Pero ahora mismo, en este formato nuevo que nos ha presentado la federación, creo que puede ser muy atractivo para el público, creo que puede ser muy complicado lo deportivo para todos los equipos, porque, por ejemplo, en el subgrupo nuestro nos vamos a encontrar con muchos derbis, muchos partidos de equipos que coinciden con nosotros en la provincia, y después cuando salgamos tendremos que ir prácticamente a Córdoba. Son equipos, los cordobeses son equipos siempre muy difíciles de competir, ¿no? En definitiva, que la competición es compleja ya de por sí, pero que quizá este formato haga que no podamos ni siquiera cometer muy pocos errores, porque yo creo que al final lo puedes pagar.
Está claro, Manuel, siempre hay el partido amistoso, siempre que arranca Cartaya y el Recre siempre se enfrentan entre sí. ¿Este año será posible ese amistoso?
Sí, yo creo que sí será posible, yo creo que sí será posible. Lo que pasa que las circunstancias pues han hecho que no lo podamos hacer como todos los años. Ya a estas alturas ya habríamos jugado ese amistoso, ya habríamos empezado la competición, y bueno, estamos hablando si se podrá hacer. El Recreativo visitará el Luis Rodríguez Salvador como todos los años, y siendo ya una visita que es tradición en el fútbol provincial, y simplemente estamos esperando en ponerle la mejor fecha que venga a los dos equipos, y entiendo que en los próximos días pues anunciaremos la visita del Recreativo aquí a Cartaya.
Pues estaremos atentos. Presi, muchas gracias por estar este ratito con nosotros, y te deseamos suerte cuando arranque la temporada, que todavía queda un mes.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias. Ahí el presidente Manuel Benítez. Bueno, y vámonos ya a la primera y segunda andaluza, pero vamos a entrevistar a Fosky, que para eso venía, hombre.
Da igual, ¿eh? Estoy aquí muy a gusto.
Primera y segunda andaluza.
Luego hablaremos con Manuel Juan Limón, con es técnico del Cerreño, pero vamos con Fosky. Fosky, un año más en Liga Nacional con los Rosales Juvenil. Una alegría, ¿no?, para la barriada.
Hombre, un barrio humilde, la verdad, sea dicha. Y mantenernos ahí un añito más, pues la verdad que señal de que algo habremos hecho bien. Aunque muchos podrán decir, estaba ahí en descenso, pero bueno, quedaban 7 jornadas por disputarse, estábamos metidos en la pomada, el equipo estaba muy enchufado, convencido de que incluso jugándose el resto de jornadas nos hubiéramos salvado, y muy contento con el resultado, la verdad.
De hecho, yo creo que si hubieses terminado la temporada, ibais muy buena línea, yo creo que os hubierais salvado muy bien, ¿eh?
Sí, ya como te he dicho, los jugadores estaban muy metidos, estaban muy convencidos. El fichaje de David Márquez nos vino muy bien, que es donde estábamos un poquito cortos en falta de gol, y nos vino muy bien, creo que en 2 o 3 partidos se metió 4 o 5 goles, y estaban súper enchufados, y ya te digo, ellos mismos estaban convencidos de que si las 7 jornadas que quedaban se jugaban, nos salvábamos igualmente.
Buen equipo tenía ahí, Javi Ortiz, Custodio, Lorca, Barranca, que es un jugadorazo, la pasa que no lo pudiste disfrutar por la lesión, era un buen equipo, ¿eh?
Sí, la verdad que dentro de nuestras posibilidades, sí, de lo que nos dejaron hacer, hicimos un equipo muy competitivo. Lo que tú dices de Barranca fue una pena, solo pudimos disfrutar de 7 jornadas. Mala suerte esa caída que tuvo, eso normalmente esas lesiones de rodillas son ese giros tontos y caídas tontas, y se nos lesionó. Como has dicho, Custodio, que este año lo volvemos a tener, que es de segundo, este año sigue con nosotros. Lorca, de La Paz, de Valverde, perdón.
Que se ha ido a la Olímpica.
Claro, no, ese era su objetivo, era ese, vamos. Y bueno, y Corraleo, si nos está escuchando, hasta que no le hiciéramos una carta de libertad para que quedara libre para volver, no nos lo dejaba para jugar el año pasado. Vilo, tú sabes la que pasó con él, sabes que Vilo y él tienen, sí, muy buena relación. Que no, José Carlos, que no. Y vamos, tanto el Capi, Castilla, en general, ya te digo, como muchas veces nombrarte a uno, no, porque en verdad fueron todos, estaban todos muy enchufados y todos muy metidos, la verdad.
Ahora una nueva temporada, sigue Samuel Martínez como primer entrenador, tú sigues como segundo, y hay que hacer un equipo nuevo, ¿no?
O prácticamente, casi nuevo. Y vamos, también nuestro compañero Paco y nuestro compañero preparador de porteros, estos felices. Continuamos lo que es el cuerpo técnico, los 4. Y sí, prácticamente, pues hay que hacer un equipo nuevo. 6 que se nos quedan del año pasado, que como hemos dicho, como hemos nombrado, Custodio, Javier Ortiz, Irra, Guiller portero y Piosa, y creo que ya está. Ah, y Dieguito. Jairo, que el año pasado estaba en Herbe y disfrutó de algunos partidos con nosotros, como muchos chavales de la cantera que tuvieron la posibilidad de venir a algunos partidos convocados. Y ahora pues buscar la mejor solución y la mejor manera, y a ver si podemos hacer por lo menos otro equipito, por lo menos salir a los campos y disfrutar. Hay maneras de perder y hay maneras de perder.
Lo malo es que la norma esa de 25 jugadores a ustedes os mata, ¿no?
Pues que así nos mata, y más lo de los jugadores a prueba. Eso. Nosotros no podemos fichar a un jugador de oída o de vista, o no, que yo he jugado en tal sitio. Así no podemos. Eso, lo que te quita, entre comillas, lo de que el jugador a prueba, nos lo pone todavía más. Si lo tenemos difícil, nos lo pone todavía aún más difícil, la verdad.
Porque un jugador a prueba, ¿cuánto más o menos puede decir este me vale o no me vale? ¿2 semanas?
Bueno, hay quien en el primer día lo ve y le dice, mira, apúntate al baloncesto o ponte la play, ¿verdad, Ale?
Que se venga leble. Suele pasar. Yo he estado en muchos equipos y he visto también cuando le hacían las pruebas a algunos jugadores y le decían, lo siento, pero aquí no.
Nosotros, la verdad que, como he dicho, no le cerramos las puertas a nadie. Todo el que quiere ahí, cuando se ha podido probar, de hecho, los mismos jugadores de la cadete de este año que suben a juvenil de primer año, los que estaban el año pasado en juvenil C, como club no le podemos decir que no, tenemos la obligación de verlo. Oye, te pueden sorprender. Y como te he dicho, hay muchas veces que sí, que suena malamente, pero te dice, mira, ponte la play, a lo mejor se te da mejor el FIFA, hijo. O no vengas. Y hay otros que a lo mejor te interesa verlo un par de semanitas. Por ejemplo, el año pasado Adri Romano vino con nosotros a probar y estuvo un entrenamiento. ¿Sabes? Llegas a un equipo nuevo, no conoces a nadie, llegas un poco cortado. Los nervios, lo haré bien, lo haré mal. Entonces, en un día no te da tiempo a valorarlo, la verdad.
Claro.
Así seguiremos como podamos, David.
Y claro, encima ahora, amistoso, bueno, ya se puede jugar amistoso, pero no sé cómo los juveniles, también ya me imagino que los juveniles también, ¿no?
Yo pienso y creo que sí, pero es que incluso hasta con la norma ante esto, es que no podíamos ser amistosos ni con los propios equipos del club. O sea, la cúpula de 25 jugadores, con eso te tienes que aviar. Entonces, si a ti, por ejemplo, en un entrenamiento tienes tres lesionados y necesitas subirte tres del B para arriba, no puedes. Dime tú a mí, entonces, los jugadores, por ejemplo, de la cantera, vale, juegan en su equipo, pero su objetivo es poder llegar arriba y poder disfrutar de algún partido con el Liga Nacional, ¿no? Si tú eso se lo quitas, con esos chiquillos, ¿con qué ganas van a entrenar y con qué ganas compiten?
Lo bueno que ya por lo menos fecha de inicio de la Liga Nacional todavía no hay confirmado, ¿no? Se habla a final de octubre, ¿no?
Se habla a final de octubre, pero nada fijo. Nosotros estamos a la expensa en el momento, como dijeron que iban a avisar con un mes de antelación, en el momento que avise empezó a entrenar, porque Samuel, vamos, tanto Samuel como Jesús, como Paco, como yo, pensamos que es una tontería estar entrenando ahí sin saber cuándo va a empezar. Oye, ponte tú que crucemos los dedos para que no suceda así, ¿no? Que los repuntes vayan para arriba y ahora digan, no, para octubre no, ahora noviembre. ¿De qué te sirve dos meses de pretemporada? Sin poder jugar amistoso, los chiquillos se aburren. Los chiquillos lo que al fin lo que quieren es jugar. Y entrenando, los verás tú que no van al 100%, dirán, ¿para qué? Si no vamos a jugar.
Pasa que una pretemporada este año es un poco atípico, ¿no? Son muchos meses sin competir los jugadores, quizá a lo mejor un mes y medio de pretemporada.
Yo creo que sí, más o menos. Atípica, pero vamos, en todos los sentidos, tanto desde primera división como hasta el que vaya a llevar un bebé. Sí. Porque si nos ponemos el último equipo que subió a primera división, el Elche, ¿qué tiempo ha tenido para planificar una plantilla, para planificar un equipo? Cero. Que ha tenido suerte, que le ha tocado al Barcelona en Liga, que no juega hasta el 25 de septiembre, creo, si no me equivoco, si no hubiera tenido que debutar en Liga esta semana. ¿Qué planificación ha podido tener? ¿Qué preparación? Lo que vendrán ya reventados los pobres.
Además, verdad, es que hay cosas que no se entienden. Bueno, hablando de pretemporada, un filial, como hablaba antes Ale, el Atlético Nubense, que si empieza la Liga el 18, solo va a tener un mes de pretemporada. Yo creo que eso es demasiado arriesgado, teniendo en cuenta que es un equipo totalmente nuevo, completamente.
Que no se ha comenzado a entrenar. Y el problema es que es eso. Se comienza el 18. Si se comienza el 18, tienes un mes. Un mes y no te conoces a nadie. Porque es que el Atlético Nubense es como cada año, como el Recre. Equipo nuevo. La cantera se va porque, es cierto, no, muchas veces no tienen la oportunidad la cantera para jugar en el primer equipo. Es cierto que este año, pues con Claudio Barragán, pues mira, está ahí David Alfonso y hay más jugadores de la cantera, Pepe. Pero es que no hay muchas oportunidades. Y si eso le sumas que hay equipos de tercera como La Palma que está quiere a jugadores del Atlético Nubense y pues tiene que empezar de nuevo. Tiene que empezar de nuevo y como no había un protocolo, no había nada que seguir, pues se ha quedado parado. Pero tiene que entrenar.
Está claro. Lo que bueno, Fosky, es que por lo menos va a haber público en ligas juveniles, va a haber público de segunda de para abajo. Eso por lo menos alivia, porque claro, un club modesto como ustedes necesita ahí cantina, entrada del público.
Hombre, lógicamente es lo que nos anima un poquito a nosotros. El presidente nos dijo en una reunión que tuvimos, que mantuvimos con él, que le dijeron un 65% del aforo. Más o menos nuestro campo dijo que sobre unos 200. Prácticamente es lo que suele haber. Quitando el partido ese que jugaba del ascenso contra Isla Cristina, que así allí se podía haber 500, 600 personas, pero prácticamente en un partido nuestro normal, por lo que es la categoría en sí, el equipo que viene. Ya no tanto la gente del barrio, sino como el que le gusta el fútbol de Huelva y dice, mira, pues viene el Sevilla, o viene el Betis, o viene el Cádiz, pues mira, pues vamos y le echamos un vistacillo. Y los clubes modestos, como tú bien has dicho, vivimos de eso, de la cantina, de las entradas, de los sorteos que se hagan, y si no hay público.
Ese partido en casa ante el Sevilla fue grande, ¿eh? Empatando a dos en el último minuto.
Eso para nosotros fue un éxtasis. Piénsalo, David.
Además hay que decirlo, fue de penalti, además falló el penalti, ¿no? Lo repitió.
Falló Pablo, lo mandó a repetir, aunque suene con dos, lo dijo yo lo tiró y la metió. Y hay gente que está acostumbrada, ¿no?, a esas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí a lo mejor puede estar acostumbrado a esas cosas, pero para nosotros, un equipo de barrio, enfrentarnos a un Sevilla, el partido que le hicimos, empatarle a los últimos minutos, para nosotros fue una cosa como diciendo, aquí estamos, porque el último partido que jugamos de pretemporada en Los Rosales contra Santa Marta, que perdimos 1-2, en la grada lo que se escuchaba, este equipo en diciembre está descendido, y nuestro objetivo hoy, los entrenamientos, los vestuarios, las charlas, lo decíamos, nuestro objetivo es callar boca, y que hablen lo que quieran, y que nosotros a lo nuestro.
Muchas veces las críticas motivan a los jugadores.
Sí, y más en esas edades, ¿no? En esas edades prácticamente son todos amigos, sí. David y Ale, son todos amigos, se conocen, uno te pica, el otro esto, lo otro, una tontería. Son todos amigos y la verdad que quieren... Todos no pueden estar. Ojalá te pudieras quedar con todos. Y como tú has dicho y como te digo, nosotros es muy difícil traer de tú un niño a un club, a jugar Liga Nacional, que tenga que pagar su cuota. Es claro. Muy complicado.
Pero ya motiva, ya aún así digo, hostia, Liga Nacional mejor merece la pena pagar.
Hombre, claro. De hecho, el año pasado, la verdad que no tuvimos problema con nadie. Te cuesta, ¿no? Porque te dice a lo mejor, ah, pues me voy allí, que allí no me cobran. Pero lo que tú dices, una Liga Nacional, ojalá tuviéramos patrocinadores que nos pudieran patrocinar y abonarnos todo lo que nos haga falta para viaje, para ropa, para esto, para lo otro. Pero como por desgracia económicamente como estamos así...
¿Se puede saber lo que paga el futbolista para jugar en Liga Nacional, la cuota?
Sí, vamos, igual que cualquier jugador de cualquier equipo de la cantera Rosales, 25 euros.
25 euros. Este año por lo menos lo bueno que está el Recre Juvenil B, que ascendió a Liga Nacional, que muchas veces ibas ya ciega, no veía a los rivales, pero este año por lo menos compartís categoría y podéis ir a la Ciudad Deportiva de Recre cuando juegue, ¿no?
Eso es lo que hablamos y tú y yo un día y... Vamos a los partidos ciegas, una categoría nueva para nosotros, sí, de oída, te verás la clasificación, ve, pero no es lo mismo, pues... Vale. Lo más cerca que te tenías que ir para ver un partido era Bormujo. Y si jugabas tú, no te daba tiempo. Y si jugabas el sábado, no te ibas a ir todo el sábado. Ahora perder toda la tarde, por ejemplo, en Bormujo, para ir, después al otro día tener que madrugar para irte de viaje. Era una cosa complicada. Entonces este año, pues sí, tenemos un viajecito menos, que eso también se agradece.
Claro, porque dice que la Rociera no se ha inscrito.
Sí, la última noticia que tenemos, que vimos, había 17 equipos y Peña Rociera, de dos hermanas, no se había inscrito. No sé qué después... ¿Sabes? Puede haber algún fallo, cualquier cosa que después salga, pero en principio no salía. Entonces ya te digo, para la Ciudad Deportiva del Decano, pues sí te puedes desplazar un poquito porque está aquí cerca, echas un vistazo y vas viendo otra cosa, la verdad.
Formato no se conoce de momento cómo hacer, en principio liga regular, ¿no?
De momento a nosotros nos tienen dicho liga regular. Salió que si más, las posibilidades que había, si se empezaba en esto, liga regular, si se empezaba en enero, subgrupo, pero de momento no sabemos nada. Lo mismo que sabes tú, sé yo.
Un jugador, Oliva, a los Rosales o al Pinzón.
Complicado. Ojalá se venga con nosotros, pero te digo que a día de hoy, complicado.
¿Qué ha pasado al final con Tony Hernández y Antonio Medina? ¿No iban para allá y al final no? Se han ido en el 89, ¿no?
Tampoco tengo noticias de ellos. Sí que Samuel, pero te comento, con el rollo de tener jugadores a prueba es complicado. Entonces, ¿cómo les hace tú venir?
Claro.
Entonces, por ejemplo, son ya dos jugadores que el año pasado estuvieron. Por circunstancias, pues, escogimos a otro. Le dimos la opción de que se quedaran en el Juvenil B, que tampoco estaba malamente. Entonces, este año hubiesen formado parte del primer equipo, como le pasa, por ejemplo, a Jairo del B. Ya este año no cuenta como oficial, ya el año pasado estaba en el club. Pero claro, cada jugador es normal, va buscando su interés, ahí a lo mejor está fulanito, está menganito. En realidad salieron de allí y si el entrante, no sé quién lleva este año el 89...
Jacinto Núñez.
Ah, Jacinto, ¿verdad? Y si lo ha llamado y se ha interesado por ello, bueno, como se han interesado por un montón de gente que durante el confinamiento ya manda a gente para que... ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vienes? Por favor, con la que está cayendo encima y te estás preocupando de fichar sin saber cuándo va a haber fútbol ni cuándo no lo va a haber, porque de los siete que se quedan a nosotros nos han dicho que es que está harto llamarme fulanito, venganito, y es que, digo y yo, claro. Un poquito de respeto, ¿no?
Está claro. Bueno, ya nos está escuchando un entrenador muy conocido del fútbol provincial y que fue entrenador del Club Deportivo Cerreño, que parece que este año va a ser... al 99% no va a salir a competir. Manuel Juan Limón, muy buenas.
Hola, buenas tardes, David.
Lo primero, ¿qué tal? De salud bien, ¿no?
Bien, afortunadamente toda la familia y nuestro entorno pues bien, y ya es algo, ¿no?, importante, ¿no?, porque después de las últimas noticias de que salen en televisión y que conocemos por la prensa, pues bueno, que estemos bien de salud por culpa por este virus, pues ya es un paso importante.
Conocimos que no seguías como entrenador del Cerreño, me imagino por la incertidumbre del club, ¿no? Que a día de hoy no tiene directiva, ni jugadores, ni entrenador, me imagino que por eso decidiste no continuar, ¿no?
Vamos a ver, nosotros sabíamos que partíamos de una desventaja, ¿no?, cuando empezamos a entrenar con el play-off, ¿no?, que los demás equipos iban a poder formar su plantilla mucho antes, porque sabían qué categoría iban a competir, y los cuatro equipos que íbamos a jugar play-off, pues bueno, cada uno tenía su ilusión, sus metas, y sabíamos que íbamos a partir con desventaja en los que se mantuviesen en la categoría, porque otros clubes de la misma iban a formar su plantilla con tiempo suficiente, y otro, como por ejemplo Boyu y Ayamonte, que eran los aspirantes al ascenso, pues también dependiendo de la categoría que se iban a mover, ¿no? Y los entrenadores, pues bueno, los que estábamos ahí firmados, como pasó el caso mío, ¿no?, de que firmé en enero, pues también se corría ese riesgo, y yo lo corrí, ¿no?, que había que competir, había que afrontar ese playoff por la ilusión que tenía la directiva y los futbolistas que empezaron la temporada en julio, y sabíamos que yo sabía concretamente que corría riesgo que los demás clubes pues afinaran en su plantilla, como digo, y en la contratación de entrenadores, y que no nosotros no teníamos, o en el foro interno de nadie del club esperaba que dimitieran como hicieron en la asamblea, ¿no? Porque no encontraron apoyo desde ningún sitio. Ellos esperaban que sí iba a haber apoyo institucional y de alguna parte, y no lo hubo, y entonces por lo tanto pues dimitieron. Entonces en ese momento hubo un compás de espera, un tiempo que ellos decidieran finalmente si continuaban o no, o daban el paso hacia adelante con las dificultades. Al final desafortunadamente no fue así, ellos se fueron, y entonces bueno, yo también pues di ese paso, corrí ese riesgo, y de hecho bueno, algún club que otro pues me ha llamado pensando de que la situación era la que ellos pensaban que yo iba a seguir, porque el año fue bueno, porque la temporada se acabó bien, la idea era fortalecer ese grupo y afrontar este año una buena temporada y pelear por seguir estando en esos puestos de arriba. Pero al final bueno, esto es así, y como yo pienso que en el fútbol hay que ser agradecido y en la vida, pues yo me sentí muy a gusto en el Cerro, y aposté por esperar a que ellos decidieran, y cuando las cosas pues no han salido, pues bueno, ahora hay que mirar el futuro desde fuera y mirar el futuro desde otra parte, ver todo el fútbol que podamos cuando empiecen las competiciones, y no queda otra, porque en el mundo de los entrenadores pues así, ¿no? Yo después de tantísimos años, más de 35 años entrenando, pues bueno, me ha tocado 3-4 temporadas empezar desde fuera, y esta pasé una de ellas, una temporada atípica totalmente en todos los aspectos, que esperemos que en el mejor de los casos pues que salga bien desde el punto de vista sanitario, y que se pueda competir, que se pueda empezar, que se pueda hasta el final, y que no ocurra como ocurrió el año pasado.
El futuro del Cerreño, ¿cómo lo ves? ¿Cree que podrá salir a competir? Y hablando de futuro, el futuro ya de Limón, bueno, me imagino que ya esperando algún club a ver si para volver a entrenar, ¿no? Porque lo que quiere Limón sin duda es volver a entrenar, ¿no?
Sí, aún me entiendo con ganas, ¿no? A pesar de la veteranía, como se suele decir, de los años que llevo entrenando, pero me siento con ganas, me siento con ilusión. Yo no soy un entrenador de los que se ha quedado atrás, porque siempre hay que ir evolucionando, como toda la vida, profesionalmente, en tu profesión habitual y en el mundo del fútbol, pues tiene que ir uno con los tiempos, y yo pues he sido un entrenador de ese tipo, que no me he quedado anclado en el pasado, sino todo lo contrario, y claro, pues creo, yo quiero seguir, tengo ilusión y quiero seguir entrenando. Con respecto a lo del Cerro, pues algo que con la directiva que estaba es complicado, la directiva que estaba, porque ya dimitió de hecho, y ellos no están moviendo absolutamente nada, porque yo estoy sigo en contacto con ellos, porque a Ramón y a José María a mí me unía una relación de muchísimos años. Yo los tuve de futbolista en el División de Honor de Recreativo, ¿no? Cuando los firmé yo del Cerro, precisamente, que estaban ellos allí jugando, ¿no? Entonces son más de casi 34, 35 años de lo que los conozco, y hay una relación, y ellos no están haciendo nada. Hay una gestora que está moviendo documentación, que está intentando, pero a mí no me consta de que ellos hayan firmado ningún entrenador, ni que hayan firmado futbolistas, ni que hayan hablado con jugadores, por lo tanto no tengo yo claro que ellos vayan a salir a competir, aunque como club pues seguirán con sus escalafones inferiores, seguirán haciendo ese camino que están empezando, o que empezaron hace un par de años con los chavales, con los alevines, benjamines y demás, pero yo creo que a nivel senior, yo creo que es complicado, por porque no hay ese movimiento que a mí me coste, ¿no?
Pues estaremos atentos. Limón, pues nada, le deseo mucha suerte y esperemos muy pronto verte en los banquillos, de nuevo.
Yo no me gustaría pasar el momento para, que ya lo he hecho ellos en privado, tanto a Quiqui como sí, a Juan Palma, por ese susto que nos han dado, y que también, bueno, hoy también ha habido una mala noticia, ¿no? El presidente del colegio de entrenadores, un hombre que que nos ha defendido desde el primer momento, cuando hace más de 30 años pues accedió al Colegio de Entrenadores, nos puso a los mismos en un sitio relevante, con nuestros derechos, con nuestros contratos, con nuestras indemnizaciones en caso que algún club desapareciese o no te pagase porque no pensaba o porque no querían pagarte por lo que quiera que sea. Entonces este hombre ha muerto hoy, Antonio Mendoza, y creo que hoy en día los entrenadores pues estamos un poco tristes, te digo, era un hombre muy entrañable, una persona muy afable, nosotros decíamos grande porque era más de 2 metros de altura, y yo personalmente con él me unía una gran amistad, y creo que bueno, que hoy hemos perdido a una gran persona y un hombre que luchó mucho por los entrenadores, ¿no?
Pues ahí queda, Limón, le damos también el pésame, nosotros nos unimos a ese pésame. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Venga, pues te animo a que en la competición para ti sea larga y duradera. Y tú siempre, como yo siempre digo, hacia adelante, ningún paso para atrás ni para coger impulso. Y quien no le guste lo que tú digas o lo que tú escribas, pues bueno, tiene los derechos, pero también tiene el derecho de hacerlo en otro sitio, ¿verdad? Que no le gustes tú. Esto como el libro de los gustos, las páginas están en blanco y uno le gustará más, otro le gustará menos, pero a mí me gusta la forma que tú tienes de hacer las cosas, de investigar, y eso es algo que es importante.
Muchas gracias, Limón. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Un grande, sin duda, Manuel Juan Limón. La verdad es que es la pena, ¿no? Es un cerreño que no salga. Creo que hay unos clubes en segunda andaluza que tampoco van a salir a competir. Fosquí, esto también ha matado muchos clubes este año.
Ya te lo digo, que clubes como nosotros, complicado. Pues tú preguntas, ¿vas a los Rosales, quieres fichar? Te habla por el senior también, ¿eh? Y hay que, ¿yo cómo voy a pagar siendo senior? Y, como te he dicho, no recibimos ninguna ayuda. Y mira que, lo que está pasando en clubes que pueden pagar un poquito, un algo. Y mira, tenemos Cerreño, tenemos Camping,
cierto,
con la temporada que ha hecho Antonio Andrés, y mira dónde están, por desgracia. Ojalá y el año que viene puedan volver a salir a competir, pero es complicado, sin ayudas económicas es muy complicado. Y tú, jugadores amateurs, que le digas que paguen para jugar, dice, bueno, pues mira, lo que me ahorro en gasolina, pues mira, tengo aquí, porque sinceramente nosotros ahora mismo, por instalaciones, por ser el único club de la capital que hay amateur, podríamos tener un equipo senior que tú digas, oye, ¿quién te dice que no podemos estar en división de honor o en tercera? Pero claro, siempre buscan ese arrimo económico en otros clubes de afuera, y es respetable, la verdad.
Está claro. Fosqui, ¿cómo te has encontrado?
Pues mira, pues con mucha calor, ¿verdad, Ale?
¿Eh? Muchísima calor.
No sé si aquí tu compañero nos ha puesto el aire acondicionado o la calefacción, porque estamos sudando como pollo. Y la verdad que es muy bien, muy cómodo, y se ha pasado la hora volando. Darte las gracias por la invitación. Y como te ha dicho Juan, por la gran labor que hace por el fútbol de Huelva, como él te ha dicho, que pasas de los 4 monigotes que hay, que nos sigas informando a los que realmente nos interesa esto, y que te haces una gran labor, y es de aplaudir. Y a Ale, que nada, que encantado de haberlo conocido, y que volvamos a coincidir más veces aquí, Ale.
Igualmente.
Ale, ¿cómo te has encontrado?
Pues muy bien, para ser la primera vez que... bueno, la segunda, porque estuvimos en esos tiempos de confinamiento, también tuvimos un programa de Fórmula Gol. Y muy bien, la verdad que bastante cómodo, y gracias a ti por la invitación, porque ha sido un placer estar aquí. También tengo que contarte una cosa que se acaba de producir.
La última hora.
Y es que el Sporting de Huelva arrancará pues la liga, bueno, arrancará la competición un poco antes. Arrancará entre el 4 de octubre porque se adelanta la Copa de la Reina, que quedó aplazada, y entonces pues empezará el 11 de octubre la primera Iberdrola.
Pues ahí está, la última hora de Alejandro Martínez, que siempre también nos tiene informado de las cosas de Huelva, del Recre y del Sporting de Huelva. Gracias, Alex, estamos en contacto.
Igual.
Ustedes, gracias por estar este ratito con nosotros. Despedimos también a Juan Infante de la dirección y nos desplazamos la semana que viene. Hasta entonces, gracias.
Ese capitán bueno ahí, ese balón.
El guión soñado de la mejor película de Spielberg.
Vamos a la banda.
Pierden, vamos, el Aquiles. Resto, ganan el Recre.
Ese balón Aquiles, vamos.
El balón para que la aguante el mejor, Aquiles, el que más calidad, vamos. Intenta un sombrerito.
Venga ahí.
Si no pasa el balón,
venga.
Que pase el jugador.
Vale, perfecto. Muy bien, balón también que va ahí fuera.
¿El balón es para quién?
Para nuestro,
para
nuestro,
el Recre.
Nuestro.
Venga,
tres,
dos,
vamos.
3-2 ya.
3-3.
3-3.
3, bueno, 3 más, cerca de 2. Venga. Fuera juego, fuera juego.
Fuera de juego, acabando el partido. Venga. El chat estará que arde entre el calor y estamos todas las celebraciones.
Estamos todos que arde. Son las caderas Pedro Gotero, versión Granada. Vamos,
con Héctor, venga. Arriba, buscando, cuidado, Tropi, metió la pierna a alguien del Granada y ahora Giancarlos actuando de cierre.
2 minutos.
La pone arriba, cuidado el balón, segunda jugada, la despeja Israel Puerto, alguien en el suelo, venga, la recoge el Recre, lo recoge Tropi, arriba la caballería, sigue Tropi, por la derecha, se la pone, Quiles, va a llegar, va a marcar el segundo. Dentro del terreno de juego. ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del Recre! ¡Mata el partido! ¡Lidera la clasificación! ¡De Huelva al cielo pasando por Granada! ¡Quiles marca el segundo! ¡Granada 0, Recreativo de Huelva 2!